Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, bienvenidos a Telescopio. Con mucho gusto los saludo desde Montevideo. Soy Federico Jurkovic. Hoy les proponemos hablar un tema que nos importa y nos preocupa a todos, porque hablamos del mundo del trabajo y del mundo después del trabajo.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Como consecuencia de la falta de ingresos por sistemas contributivos previsionales, en América Latina más del 50% de las personas mayores de 60 años deben permanecer activas en el mercado laboral para poder subsistir económicamente. Los datos que estoy compartiendo surgen de un informe elaborado hace pocas semanas de manera conjunta por dos organismos de la ONU, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Para avanzar y profundizar en esta realidad regional, es muy importante agradecerle a nuestro entrevistado los minutos que nos va a dedicar. Estamos en contacto con el director para el Cono Sur de la OIT, Fabio Bertranú, que a su vez es especialista en temas previsionales, así que con mucho gusto te saludo. Bienvenido a Telescopio, Fabio.
Muy buenos días, Federico. Un saludo especial a la audiencia.
Contanos primero, ¿cómo se decide llevar a cabo este estudio y cuáles son las características principales?
Bueno, esto es una serie de estudios que llevamos la OIT junto con la CEPAL de temas críticos que enfrenta el mercado de trabajo y las políticas laborales y sociales en América Latina. En este caso decidimos abordar la problemática que enfrentan las personas que están cerca de la edad de retiro y ya en la edad de retiro, mayores de 60, 65 años en el mercado de trabajo, debido a los problemas que hemos observado que tienen los sistemas de seguridad social en materia de protección de ingresos o seguridad de ingresos en la vejez. América Latina durante muchas décadas ha ido desarrollando los sistemas de jubilaciones y pensiones, sin embargo tenemos o enfrentamos unas serias brechas de cobertura debido a distintas razones. Una de ellas tiene que ver con la gran informalidad que tienen los mercados de trabajo en América Latina y eso hace que muchos trabajadores laboren durante varias décadas, pero llegan a la edad de retiro y no tienen aportes, contribuciones o los años suficientes para tener acceso a una jubilación y en ese caso se ven obligados a continuar en el mercado de trabajo. Entonces los niveles de las tasas de actividad y de empleo de adultos mayores es relativamente más alta que las que uno observa en países que tienen mayor cobertura, mayor formalidad. Ese por un lado. Y el otro fenómeno importante tiene que ver con aún aquellos países que tienen una cobertura relativamente alta, como por ejemplo los países del Cono Sur, ¿no? Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, aún ahí uno observa todavía tasas de actividad importante porque las jubilaciones y pensiones para una parte importante de los adultos mayores son bajas, ¿no? Son insuficientes. Entonces, en ese caso, los adultos necesitan seguir laborando para complementar sus ingresos de la seguridad social. Entonces, un poco la idea era tener un mapa de cuál era la situación regional en esta materia y por qué justamente con el aumento de la expectativa de vida y con los cambios que están ocurriendo en el mercado de trabajo, donde hay por un lado la posibilidad también que los adultos puedan continuar en algunas ocupaciones, porque ya no requieren un esfuerzo físico tan importante, pero también porque hay un paradigma nuevo también del envejecimiento y hay muchos adultos que voluntariamente
Se sienten con capacidad y energías para seguir haciéndolo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, se da en esta conjunción, por supuesto, la preocupación nuestra tiene que ver más con la situación y el bienestar de los adultos mayores y las familias, porque también debido a esta insuficiencia de protección que tienen los sistemas de seguridad social en muchos países, quizá no tanto en el Cono Sur, pero en el resto de América Latina es mucho más visible. También hay una responsabilidad o gran parte de la responsabilidad del cuidado, la mantención de los adultos cae en el resto del grupo familiar y también tenemos una tendencia demográfica donde los hogares se están achicando, ¿no? Hay bastante la tasa de natalidad, entonces ya no hay tantos hijos por adulto mayor que puedan brindar también ese componente de protección familiar adicional a lo que puede dar la seguridad social.
Bien, déjame hacer un paréntesis, un comentario, te pido, si bien imagino que no era el foco de ese informe, pero quizás se da una contradicción, porque mientras te escucho pienso que América Latina también tiene como un problema regional las dificultades de acceso al mercado de trabajo de los jóvenes, y sin embargo estamos diciendo que aquellos que podrían jubilarse, retirarse, se mantienen porque eso les genera un problema económico. Hay ahí también un problema que une generaciones.
Efectivamente, tenemos, yo diría que quizás para todos los grupos etarios, algunos problemas generales y algunos desafíos más específicos. Claramente tenemos un problema con la transición de la escuela al trabajo. La región ha hecho progresos muy importantes en materias de mayor escolaridad, de mayor permanencia en el sistema educativo. Sin embargo, eso no se ha traducido en mejores oportunidades y mejor empleabilidad para el mercado de trabajo, y eso hace que también los jóvenes enfrenten serias dificultades en su inclusión en el mercado de trabajo, y generalmente la ruta de inclusión comienza con un empleo informal, lo cual no solamente pone un castigo a las posibilidades de construir una trayectoria de trabajo a lo largo del ciclo de vida que sea más virtuosa, porque claramente la experiencia empieza a contar, la posibilidad de también tener formación en el trabajo es muy distinta en el sector formal que en el sector informal, y además los jóvenes tienen el problema de entrar por la informalidad, y también la formación para el trabajo también está en una situación crítica, en el sentido que las habilidades que hoy está dando el sistema educativo también están siendo cuestionadas frente a las demandas que tiene hoy el mundo productivo, ¿no? Entonces, estas discusiones que estamos teniendo sobre el futuro del trabajo, uno de los de las áreas críticas centrales tiene que ver con estas nuevas habilidades, calificaciones que requieren los jóvenes para el mundo del trabajo moderno.
Claro, porque cada sector y cada etapa de la vida tiene sus propias realidades, pero vemos cómo están encadenadas. En definitiva, estoy pensando en mi juventud. Han pasado unos años ya, Fabio, hoy estoy arriba de los 40 años. Cuando tenía 18 quizás miraba el tema de la jubilación como algo, bueno, algún día me tocará, pero recuerdo que en la década de los 90 se decía algo parecido a lo que este informe concluye también, del cual estamos hablando. Si no hay cambios de aquí a 2050, la realidad esta que hablamos en el sistema previsional va a ser aún mucho peor. Y en el 90 yo recuerdo que escuchaba esos debates y también hubo acciones para intentar que el futuro, este que estamos viviendo hoy, no sea tan dramático. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que pasó en muchos países con la conformación de fondos previsionales, las AFAP, las AFJP, con nombres parecidos y fines similares. ¿Eso evitó que la realidad de hoy sea más grave? ¿Cuál es la perspectiva con la que tú miras esto?
Bien, eso me parece que es muy oportuno tener una reflexión sobre ese tema, porque la mayoría de los países enfrentan prácticamente los mismos desafíos que tenían en los años 90, y una parte del problema no tenía que ver tanto con el cambio del sistema o el régimen de financiamiento que se modificó en los años 90, sino tiene que ver con esta realidad del mercado de trabajo, que no ha cambiado. Entonces, tenemos un problema importante, desafíos muy importantes en el funcionamiento del mercado del trabajo y la persistencia de la informalidad, a pesar de que países han hecho avances muy importantes, ¿no? Por ejemplo, si uno observa las estadísticas en Uruguay, ha habido un crecimiento de la formalización muy importante, pero eso no ha sido suficiente para poder compensar totalmente los desafíos que impone la seguridad económica en la vejez. Entonces, un tema del mercado de trabajo. El otro factor importante que ha influido en los sistemas y las coberturas de la seguridad social, y que va a ser también muy gravitante en el futuro cercano, tiene que ver con la fiscalidad y las capacidades que han tenido los estados para tener mayores recursos fiscales para poder complementar, suplementar los ingresos que no puede dar el sistema de seguridad social contributivo, que está anclado en el funcionamiento del mercado de trabajo. Entonces, una parte importante de los progresos en muchos países en cobertura, no tanto en la suficiencia, el nivel de las prestaciones, pero la cobertura, hay muchos países que tienen unas coberturas que superan hoy actualmente el 80%, casi el 90% de la población adulto mayor, tiene una pensión, un ingreso muy modesto, insuficiente, pero esos progresos vinieron de la mano de una mejor fiscalidad. Los 2000, que fueron una década muy buena en materia económica, permitió que los estados también recompusieran su situación fiscal y tuvieran recursos para asignar a estas prestaciones que llamamos como no contributivas, las pensiones asistenciales. En cada país adopta un nombre distinto, pero son prestaciones para aquellas personas que no han tenido una historia laboral en la formalidad o han tenido historias laborales que han alternado, ¿no? Empleos formales con informales, empleos asalariados con empleos por cuenta propia y otro tipo de trayectoria, especialmente las mujeres, ¿no? Las mujeres que son castigadas en el mercado de trabajo con ciertas desigualdades, inequidades o segregaciones ocupacionales, también sufren el hecho que los sistemas de protección social no consideran adecuadamente la salida de la mujer cuando es el momento de la maternidad y la pérdida que ocurre en el reingreso y las oportunidades en el reingreso al mercado de trabajo. Entonces, primer tema, dijimos mercado de trabajo, el segundo la fiscalidad y el tercero tiene que ver con cómo se organiza el sistema de jubilaciones y pensiones en términos de el financiamiento y las reglas para adquirir las prestaciones. Entonces, ahí hubo mucha innovación en los 90, hubo esa tendencia a introducir componentes de administración privada con la expectativa que eso iba a influir, a generar incentivos para una mayor formalización, mayores incentivos para que los trabajadores contribuyeran o cotizaran a la seguridad social. Pero efectivamente eso no resultó así. De hecho, en algunos países incluso trajo problemas fiscales muy graves porque el sistema de seguridad social perdió los recursos que recibía para repartir en los actuales, en aquel momento, jubilados y pensionados, para ser dirigidos esos recursos a los fondos de pensiones, a las cuentas individuales, y en algunos países hubo consecuencias muy importantes, como el caso de Argentina, que tuvo una crisis fiscal en parte producida por esta misma reforma previsional. Bueno, ahí hay un debate muy álgido entre los economistas respecto al impacto que tienen estos sistemas en términos de si fomentan el ahorro, permiten también tener otros efectos en la economía que se traducen en una mayor inversión. La verdad es que la evidencia es muy variada, es mixta y no es muy concluyente. Entonces, esta reforma de los 90 en términos de mejorar la cobertura y mejorar la sostenibilidad fiscal, a mi entender, no contribuyeron mucho, y en algunos casos crearon algunos problemas. En otros lograron generar una transición mucho más ordenada, como es el caso de Chile. Chile tuvo que hacer un esfuerzo fiscal también para poder compensar esos costos de transición que tenía pasar de un sistema a otro, y tienen cierta sostenibilidad. Pero hoy Chile, como otros países en la región, tiene estos debates intensos respecto a la suficiencia de las prestaciones. O sea, la promesa que trajeron esas reformas no se han materializado en prestaciones, en jubilaciones y pensiones más altas.
¿Por dónde cree la OIT entonces, cuando las variables que condicionan la vida post-mundo del trabajo están influenciadas por crisis económicas externas, por distintos tipos de cosas? ¿Cómo se hace para marcar un camino en la línea correcta?
Bueno, a ver, en esta materia no hay una receta única. Esta es una política que tiene que ser definida a nivel nacional y no hay modelos que puedan trasladarse de un país a otro. Tienen que tener en cuenta la historia y la institucionalidad propia de cada país. Entonces, en ese sentido, pero sí hay algunos criterios importantes que pueden hacer que un sistema sea, en términos de desempeño, más exitoso que otros. Entonces, el primero tiene que ver con la promoción del trabajo decente, que quiere decir empleo formal bien remunerados que permitan tener una capacidad contributiva de los trabajadores para los sistemas de seguridad social. Entonces, ahí hay un ámbito de políticas que no solamente tiene que ver con la seguridad social, sino que tiene que ver con el funcionamiento de la economía y con las posibilidades de
y la dignidad de las personas.
Lógicamente, la dignidad de las personas, que es parte de este concepto de trabajo decente que promueve el OIT. Entonces, fundamental seguir trabajando para que las políticas laborales y las instituciones laborales permitan consolidarse y la remuneración del trabajo sea justa y esté alineada también con los objetivos de desarrollo del país. El segundo tiene que ver, evidentemente, con la fiscalidad, porque dado los cambios demográficos y los cambios de las tasas de sostenibilidad que tienen los sistemas de jubilaciones, o sea, tenemos más jubilados por trabajador activo que cotiza, y esto es algo inexorable, lo está enfrentando todos los países más tarde o más temprano. Uruguay, Chile tienen una transición demográfica un poco más avanzada, pero Brasil va a tener que tener relativamente una población más joven, va a tener un envejecimiento muy acelerado en las próximas décadas. Entonces va a estar también en la misma situación que hoy tiene, por ejemplo, Uruguay. Entonces esos países van a tener que también tener una parte de la fiscalidad desarrollada para poder complementar los ingresos que va a requerir el sistema de seguridad económica en la vejez. Y el tercer elemento tiene que ver con, y que creo que es muy importante, es seguir buscando la forma de que los sistemas tengan componentes de solidaridad. Parte de esto se vio afectado con estos cambios que hubieron en los años 90, con la inclusión de los regímenes de administración privada, porque individualizaban el ahorro y el riesgo frente a la vejez, y eso hizo que en muchos países se perdiera un componente de solidaridad importante. Entonces, pues seguir velando por sistemas que tengan un balance en cómo distribuir los riesgos entre las generaciones y hacia adentro de cada una de las generaciones es algo muy importante, porque permite también generar sociedades más cohesionadas, y es la única forma de garantizar esa sostenibilidad en el tiempo, más allá de lo económico y financiero.
Está claro, y creo que también cada uno tiene cosas para hacer. Estoy pensando en mi realidad que te comentaba, quizás haberme descansado en los primeros años de la vida laboral diciendo todavía falta mucho y no exigir ciertas cuestiones también suman, y esto no es para quitar ningún tipo de responsabilidad a las autoridades, a los planes de gobierno, a los que en definitiva administran nuestros fondos, pero sí me parece que empodera un poco más al ciudadano y decir, bueno, no, esto hoy quizás no me importa, pero mañana sí, y por eso también era interesante poder dialogar contigo para remarcar estas cuestiones que hacen a la vida de jóvenes, pero también a esa tercera edad que es la que dicen que hay que saber disfrutar también.
Efectivamente, es una responsabilidad de todas las generaciones. La seguridad social no es un tema solamente de nuestros viejos, es un tema donde todas las generaciones tienen que... Y un poco el enfoque también que trae no solamente la OIT, sino que trae Naciones Unidas con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que justamente hay que tener una perspectiva del ciclo de vida de las personas, y donde ninguna persona tiene que quedarse atrás, y esto implica trabajar para todas las generaciones con un fin común, que es poner a las sociedades en un sendero de desarrollo sostenible que involucre no solo lo económico, sino también lo humano, lo social y lo ambiental.
Fabio Bertranú, gracias por tu tiempo, gracias por hacer entendible temas que son complejos. Nos quedamos con tu teléfono para seguir avanzando en estos temas, ¿te parece?
Ha sido un gusto, Federico, compartir estos minutos con ustedes.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao, chao.
Esto fue Telescopio. Para comunicarse con nosotros puede escribirnos al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.